Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, mira, yo sé que mucha gente dice que no hay que tenerle miedo a Donald Trump, que dice una cosa pero no cumple, pero hoy volvió a lanzarse en contra de México. Dio una conferencia de prensa en su casa ahí de Mar-a-Lago, que la utiliza, yo imagino que sin pagar un quinto, no le debe hacer este uso, pues hasta indebido, porque es su casa de descanso en Mar-a-Lago, es hotel, y ahí se va el señor que a veces se le da la gana a Donald Trump, y volvió a decir que el gobierno mexicano, que México está cooptado por grupos de narcotraficantes, pero que sin embargo sí está colaborando bien con México, México con él, y además, bueno, vuelve a decir que sí va a haber aranceles de al acero, al aluminio de México y Canadá, entre otros países, y de 25% para los autos, y también pretende parecer cubrirse en estos autos a las autopartes, con lo cual el golpe para la industria automotriz sería doble, y que esto sería a partir del 3 de abril, ¿no? Que es cuando lo está anunciando. Entonces, pues, agárrate, porque cada mes lo va prorrogando, y pues la verdad es que hoy que estuvimos los tres, participamos, Pepe, yo soy Marco Mares, de una vez saludo, en el lanzamiento de la marca México, de la marca Hecho en México, y ahí pues pudimos platicar con un amplísimo grupo de empresarios, y están preocupados, sí están preocupados por los aranceles, sí están lanzando esta marca Hecho en México, pues para tratar de fomentar un mayor consumo de productos mexicanos. Ahorita ya lo vamos a platicar. En principio la iniciativa es muy buena, muy interesante, muy loable, pero pues se lanzó hace 70 años la campaña Lo Hecho en México Está Bien Hecho. Hace 70 años México era un país cerrado totalmente. Hoy es un país totalmente abierto, y si los productos importados son o más baratos o de mejor calidad, pues aunque traigan el distintivo Hecho en México, yo creo que hay mucha gente que va a seguir consumiendo productos importados, sobre todo los chinos, que son tan baratos. Yo insisto, no veo cómo va la gente a dejar de comprar los mercados sobre ruedas para meterse a una tienda y comprar el Hecho en México. Pero Marco Mares, Hecho en México, igual que yo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, yo sí soy Hecho en México, igual que tú, creo que también
igual
Pepe.
Igual que Pepe, sí.
Igual que todos los que estamos aquí en esta producción, me parece que somos mexicanos. Pero creo que este concepto de Hecho en México...
Y además Hecho es en México, hechos porque en México. Sí, a menos sí, en sí, mi caso no fue luna de miel en el extranjero.
No. Y bueno, esto de Hecho en México es una muy buena intención. Creo que es muy positivo, se llevó adelante en distintas ocasiones, en los años 60, por ejemplo, y hoy se está relanzando en el contexto de este proteccionismo a ultranza, que ya lo mencionabas, Mari Carmen, el presidente de Estados Unidos está llevando adelante con esta amenaza arancelaria a nivel internacional, en México en particular. Estamos viendo cómo estas amenazas ya están afectando incluso algunos sectores productivos allá en Estados Unidos, con impactos económicos importantes. Aquí en México se está traduciendo en una incertidumbre que es veneno para las inversiones, no están llegando las inversiones que deberían estar llegando, incluso en el sector automotriz, que es a donde dirigió hoy sus baterías el presidente Donald Trump, de aplicar estos aranceles, dice que planea que sean del 25% las importaciones en el sector automotriz. Pues en este sector ya hay varios que pues han mostrado su temor, por ejemplo la General Motors y por ejemplo la Nissan, han hecho expresiones en el sentido de que podrían reacomodar su producción que hacen desde México si se aplican estos aranceles. No entiendo cómo lo harían, porque pues Donald Trump va con aranceles contra todo el mundo, así es de que pues hacerse a un ladito no creo que les ayude mucho, pero bueno. Este es un tema bien importante porque México es parte de un clúster automotriz muy importante a nivel internacional. Es una, junto con Estados Unidos y Canadá, una de las regiones más importantes que hay en el mundo. Y la General Motors produce aquí en 714 mil autos, la Ford 358 mil autos, Nissan 326 mil. Así es de que pues son empresas que pues son, en el caso de General Motors y de la Ford, de origen estadounidense, y en el caso de Nissan, pues son japonesas las inversiones. Vamos a ver cuál es la reacción, pero por lo pronto, pues hay una seria preocupación. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares y Maricarmen Cortés. Pues tienen toda la razón, la verdad es que hay seria preocupación por el tema de los aranceles. Insiste Donald Trump en los aranceles automotrices, ahora dice, en efecto, que se les aumenta, que van a ser también del 25%, se darán a conocer en abril estos aranceles automotrices. Así nos trae, ¿eh? Así nos trae Donald Trump, ¿eh? Les dice, ahí va diciendo cada mes, o cada 15 días, o cada semana, ahí vienen los aranceles, juegan mucho con esto, pero pues claro que frenan las inversiones, claro que hay un desincentivo natural de que si tu principal socio comercial, que en este caso es Estados Unidos, y en este caso es la economía más grande del mundo, el principal mercado del mundo, del planeta, pues desde luego desincentiva las inversiones que estén llegando a México, o por lo menos las frena. Si no las desincentiva, sí las frena. Así que bueno, pues ahí el gobierno mexicano tendrá que mandar señales distintas para desenfrenar un poco estas inversiones. Y bueno, por otro lado, aparte de que se presentó este hecho en México, que en efecto lo presentaron hasta con mariachi en la mañana, ¿verdad?
Estaba la Secretaría de Marina,
estaba ahí en la Secretaría de Economía, a las 9:30 con todo y mariachi, estaba ya dándole durísimo. Se presentó, hubo ahí de todo, empresarios, hubo buena parte del gabinete económico, se dio cita en este hecho en México, y el gran tema es que si se quiere que el 50% de los productos que se consumen en México para 2030 sean mexicanos, pues sí, vamos a requerir pues mucho, ¿no? Mucho para bajar precio y mejorar calidad, y eso es meterse de lleno en las tuberías de los sectores productivos, en las cadenas de proveeduría, en las cadenas de valor, en las políticas sectoriales, en el financiamiento de la pequeña empresa, en fin, revisar todo realmente. Vamos a ver, espero que salga. Y bueno, aparte de esto, que qué bueno que lo lanzaron, qué bueno que lo lanzó Marcelo Ebrard, aparte de esto, desde luego, está el tema de Ana Botín. Ana Botín desde ayer, sabemos, está en México. Ana Botín, la presidenta mundial de Santander, una de las grandes banqueras del mundo, banquera global, Ana Botín. Bueno, pues se reunió ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí le mencionó el tema de las inversiones, incluso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó las inversiones, serían $2,000 millones para los siguientes años, que haría Santander, qué bueno. Y aparte Santander, no solo para el grupo financiero, sino también está presentando hoy, pues ya un banco que ya lo conocíamos, Open Bank, pero ya de manera formal lo lanzan con todo. No es una aplicación más, es un banco totalmente distinto, con licencia bancaria propia, es un banco digital totalmente, vaya, si usted ya no quiere ir a la sucursal, va a poder aprovechar este tipo de bancos, ya sí trae Santander. La ventaja aquí, pues trae la infraestructura propiamente Santander. ¿Qué trae? Que cualquier cosa que requieras en efectivo, traes pues los 10,000 cajeros que trae Santander. Por ejemplo, eso, y así hoy lo presentó Ana Botín, ahí estuvo Felipe García, desde luego, el CEO del Grupo Financiero Santander. Así que interesante, y lo que dice Ana Botín, ¿por qué estoy invirtiendo en este momento con Trump y todo en México? Porque le veo potencial por tema demográfico, y potencialmente propio de una economía que sí está en el bloque norteamericano con todo y todo.
Ahora sí también dijo que es el país que le ve el mayor potencial de crecimiento en actualmente, lo dijo para Santander. Relanzan, porque ya el Open Bank es este banco que inició operaciones en noviembre, pero ya oficialmente se le arranque con Ana Botín aquí. $2,000 millones, pues es un monto importante de inversión el que está anunciando por parte de Santander. Y es interesante, la estrategia de bancos digitales la inició Banorte en enero de 2024 con Bineo. O sea, un banco que es 100% digital, que es adicional al banco que tiene. O sea, tiene por un lado el banco tradicional con sucursales, tanto Santander como Banorte tienen una amplísima red de sucursales, están en el grupo de los 7 bancos más grandes o sistémicos, y adicionalmente obtienen una nueva concesión para abrir un nuevo banco que es 100% digital, que a mí siempre me ha llamado la atención. Por un lado invierten en sucursales sin que la gente vaya y cambie su cheque y está ahí, y por el otro invierten en el futuro con los chavos para que tú ya no pongas nunca un pie en una sucursal, para que puedas abrir tu cuenta en 100% digital y hagas todas tus transacciones en forma electrónica. De hecho, yo creo que nosotros, que no somos precisamente chavitos, pues ya casi nunca vamos al banco, ¿no? Ya es muy raro que vayas al banco.
No, y la verdad es que creo que es una buena oleada la que está registrando en México de la digitalización de los servicios bancarios. Van muy bien y muy avanzados. Esta inversión cuantiosísima por parte de Santander en México, sin duda, es histórica, y ahí lo mencionaron durante el evento, y es histórica porque Santander ha venido invirtiendo por trienio, y en el último trienio pues venía haciendo una inversión importante. Ahora la eleva incluso a 2,000 millones, que pues representa una cantidad extraordinaria. Y lo que sí hay que estar muy pendientes en el caso de Santander es que son inversiones para la competencia bancaria. La presidenta de México dijo: estas inversiones muestran la confianza que hay en México, pues en parte porque es en el sector bancario. En otros sectores productivos, la inversión extranjera, la inversión productiva está avanzando lentamente.
Está avanzando lentamente.
Y no hay nuevas empresas, Santander pues no, ya estaba aquí.
Desde luego que no hay estas nuevas empresas. Y bueno, solo comentar lo que puede venir al siguiente, porque hoy el IMEF sacó un buen análisis y trae temas preocupantes que no habíamos puesto en la palestra. Entre otros, los temas, desde luego, está el tema del Infonavit, que le preocupa la reforma del Infonavit, dice, pues porque se va el esquema tripartita. Ese es uno de los temas que empieza a preocupar al sector privado.
Sí, muy preocupante. Vamos a un corte, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, él es el director general del Consejo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de estar en el programa con ustedes.
Gracias. Oye, pues aquí queríamos tocar base contigo. Hoy se publicó ya, se dio a conocer en la mañanera, pues cómo viene el texto de la modificación sobre la reforma de provisión de siembra de maíz transgénico, y creo que está más confuso que antes. A ver, cuéntanos.
Sí, Mari Carmen, bueno, la nueva iniciativa que envió la presidenta, coincido contigo que está más rebuscada que la anterior, que era muy clara, que México prohibía la siembra de maíz genéticamente modificado, que no nunca ha estado permitido. Pero en este nuevo texto también establece que ahora se va a tener que analizar y revisar todo maíz genéticamente modificado que entre al país. Y esto pues puede haber una controversia con Estados Unidos, porque puede levantar por parte de la representación comercial una barrera comercial injustificada, ya que va a tener que estar a un proceso estricto de evaluación los maíces genéticamente modificados que estamos importando, y esto puede traer muchas consecuencias en el sentido de que ya perdimos el panel. México no pudo mostrar que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana principalmente.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Marco Antonio, buenas noches.
Qué bueno, Juan Carlos. Bueno, pues este tema sin duda es preocupante en la medida en que la redacción no es nada claro. Podría provocar interpretaciones, y hay que recordar que pues acabamos de tener, o estamos todavía en medio de este tema del panel de solución de controversias con el tema del maíz transgénico. ¿Qué tanto tiempo podríamos esperar a que haya una reacción al respecto?
Bueno, yo creo que ya la representación comercial de Estados Unidos está revisando el texto. Por lo que sabemos, les llamó la atención este nuevos párrafos que incluyeron en esta iniciativa que todavía se va a discutir en el Congreso, ya que habla de maíz genéticamente modificado que se utiliza en el territorio nacional y que cumpla con términos de bioseguridad, seguridad y salud, siendo que el panel, como tú señalas, fue muy claro que México no pudo mostrar ese daño. Y esto pues lo que hace que otra vez vea a Estados Unidos una barrera comercial injustificada, y lo que preocupa, que también podría ser no nada más para el blanco, también para el maíz amarillo.
Sí, desde luego, eso es lo que podría ser. Y fíjate que, Juan Carlos Salado, José Yuste, no queda claro cuál es la postura del gobierno mexicano. Parecería que en este momento se va a aceptar la importación del maíz amarillo porque no queda de otra, porque no se puede producir en México, pero después se va a volver a insertar en un artículo para prohibirlo. Entonces no queda claro, la verdad, este tema, porque lo que nos está viendo la realidad, que no podemos producir la totalidad del maíz amarillo.
Y yo creo que, Pepe, mucho la iniciativa fue modificada por todos estos foros que hubo con los de maíz. Sin maíz no hay país, que sabemos que viene toda la parte ideológica del sexenio pasado, y esto pues viene a causar todavía un tema de mayor controversia. Te quiero decir que el día de ayer que estuvo la reunión en la Cámara, que hubo más de 27 ponentes, la realidad, un ponente de la Asociación de Empresas Comercializadoras fue muy claro: lo que se prohíbe es la siembra de maíz genéticamente modificado. Pero luego salen los ideólogos que esto puede dañar la bioseguridad y todo. Te quiero señalar, Pepe, que del 100% de la superficie que México siembra, con maíces criollos se siembra el 42%, y el 68% es de maíces híbridos que no son genéticamente modificados. Y ahí mismos productores de otros estados, de Sinaloa, Tamaulipas, manifestaron que ellos no tienen problema de seguir produciendo con maíces híbridos en la producción nacional, que ellos están de acuerdo en que no se permita la siembra. Entonces yo creo que está claro, pero esta modificación en el decreto viene a crear elementos de preocupación para los socios comerciales, pero también para aquellos que tienen que importar maíz amarillo. Y por otro lado, que este año vamos a no ser autosuficientes en maíz blanco por la caída de la producción en el estado de Sinaloa.
Bueno, si es que aquí la iniciativa dice cosas como: todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud, el patrimonio agrocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. O sea, ¿esto qué debe hacer? O sea, ¿se prohíbe o no se prohíbe la importación? En principio, el decreto publicado hace un par de semanas por la Secretaría de Economía permitía, para cumplir con el panel y con el T-MEC, permitía la importación de maíz transgénico para consumo humano y de glifosato, ¿no? Según yo, estaba muy claro en ese decreto de la Secretaría de Economía. Si se aprueba, pues entonces ya queda sin sustento el decreto.
No, yo creo que el acuerdo que publicó la Secretaría de Economía es claro, es en base al panel y a la resolución, pero como tú señalas, en el tema del maíz, que ya se eliminó en ese acuerdo, que ya se permitía la importación de maíz genéticamente modificado, le viene a meter ruido este texto, y yo creo que puede haber reacciones por nuestros socios comerciales, ya que no se está definiendo claramente que México sí va a permitir la importación de maíces genéticamente modificados, y esto puede causar divergencias, pero también que nos puedan aplicar algunos efectos como aranceles, que es los que no queremos, en algunos productos agropecuarios o de otros, derivado que no estamos cumpliendo con este panel de controversias.
Sí, estamos platicando con Juan Carlos Anaya, el director del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, esta modificación que hoy se está publicando, que está difundiendo por la propia presidenta de México en torno al maíz transgénico, ¿qué efectos inmediatos puede causar? Porque hay que recordar que México está en un momento en el que sus importaciones de maíz blanco, porque hay que recordar también que la mayoría del maíz que México consume de importación es el maíz amarillo, el maíz blanco hasta hace muy poquito veníamos teniendo cierto grado de autoabasto, pero parece que en este último año las cosas cambiaron con el clima y las políticas gubernamentales y vamos a tener que importar más de lo que veníamos importando.
Sí, Marco, este año, el año pasado importamos 23.6 millones, de las cuales 220 mil fueron de blanco. Este año, de acuerdo a la caída de la producción, que va a caer a 22 millones de toneladas, vamos a tener que importar 25 millones y medio de toneladas, de las cuales, de acuerdo al balance, de acuerdo a las necesidades del consumo del país, ya no vamos a ser autosuficientes. Ya hay un déficit de más de 500 mil toneladas de blanco, más hay que traer 25 millones de toneladas de maíz amarillo, que hace que México sea el mayor importador a nivel mundial y que representan de las exportaciones de Estados Unidos más del 40% que vende al mercado mundial. Estados Unidos somos sus mayores compradores.
Fíjate que por eso mismo, Juan Carlos, no se entiende la postura de evitar estos ciertos maíces, porque pues somos importadores, estamos siendo fuertes importadores. Entiendo la necesidad de la postura de poder proteger el maíz nativo, ¿no? Hacerlo de una manera inteligente, pero la verdad es que no somos autosuficientes en maíz.
No, lo que deberíamos hacer es cómo disminuimos la dependencia de la importación. Y te quiero señalar que de acuerdo al censo agropecuario de INEGI, en México, que hay más de 3-4 millones de unidades de producción, en el caso del maíz se dedican alrededor de 2.7 millones de unidades de producción, Pepe, y con menos de 5 hectáreas representan el 85% de la superficie de las unidades de producción. Y solamente estas unidades producen el 26% del maíz, es decir, porque utilizamos variedades criollas donde los rendimientos son de 2.3 toneladas por hectárea. Y ahí es donde México tiene que trabajar con esas unidades de producción pequeñas para aumentar su productividad, y no hablamos de maíces genéticamente modificados, sino con variedades híbridas, y creo que esa es la labor que debiera hacer el gobierno mexicano, más que estar evitando y creando un problema, siendo México deficitario en el tema del maíz.
Pues Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GSM, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Juan Carlos,
gracias. En la historia.
Sí, claro. A ver qué pasa. Gracias, Juan Carlos. Un beso, vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Janet Quiroz, ella es directora de análisis de Monex. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias, igualmente. Oye, pues estamos viendo que, pues a pesar de que las amenazas de Trump siguen al día y de que ya el 2 de abril dice que va a empezar a imponer aranceles a los autos mexicanos y a las autopartes, con lo cual pues sí sería pues totalmente disruptivo para la economía y para la industria. A pesar de eso, el dólar se mantiene muy estable. 20.29 cerró hoy en el mercado interbancario. ¿Qué, ya está curado de espanto? ¿Ya no va a pasar nada?
Sí, pues realmente, Mari Carmen, estamos viendo que el tipo de cambio, que es la variable más sensible ante cualquier choque interno y externo, está presentando pues una volatilidad mucho más acotada a lo que hubiéramos pensado ante todas estas amenazas que continúa haciendo Donald Trump. Y bueno, pues claramente yo creo que es un reflejo de que los inversionistas cada vez están creyendo menos en que se concreten estas amenazas, y sobre todo considerando que la integración económica que existe entre los dos países es muy amplia, y aunque si bien inicialmente se pensaba que estos aranceles podían tener un impacto económico importante para México, pues sin duda también lo tendría para Estados Unidos, con lo cual pues al realmente generar distorsiones importantes en las cadenas de producción de su mismo país, pues es por lo cual yo creo que los inversionistas cada vez creen menos en estas amenazas, además de que al hacerlo no solo a México, sino a muchos países y pues casi por cualquier tema disruptivo amenaza con imponer tarifas arancelarias, pues yo creo que es por lo cual cada vez más vemos que está perdiendo credibilidad, y esto pues ha generado que veamos que el tipo de cambio pues se mantiene oscilando entre los 20.50 en los últimos días, y bueno, pues ya pues lejos de este 21.30 que vimos cuando inicialmente anunció los aranceles generalizados a todos los productos mexicanos.
Sí, Janet Quiroz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Janet.
Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buena noche. Me da gusto saludarte.
Igualmente, Janet Quiroz, directora de análisis de Monex. Janet, lo que sí parece que algunos datos están reflejando en Estados Unidos es que estos aranceles anunciados por Donald Trump, con los que amenaza a México, ya le están pegando allá en algunos sectores productivos en Estados Unidos. La confianza de constructoras, por ejemplo, cayó en el mes de febrero. ¿Qué datos nos puedes aportar en torno a esto?
Sí, definitivamente yo creo que lo que ha generado todas estas amenazas es que haya incertidumbre en los dos lados de la frontera, tanto en México como en Estados Unidos, debido a que pues realmente la dependencia que existe del sector productor de los dos países pues es muy elevada. Entonces no es solo que vaya a perjudicar pues realmente a las exportaciones de México, sino pues también como comentaba, a todas las cadenas de producción, incluyendo precisamente este sector, que no solamente pues se ve afectado por estas amenazas de aranceles, sino también por la amenaza de deportaciones, ya que sabemos que uno de los principales sectores en los que se emplean los mexicanos migrantes que radican en Estados Unidos, pues es justamente en ese sector. Entonces yo creo que ha generado una suerte de incertidumbre, de temor, incluso para los migrantes de a lo mejor contratarse, y bueno, pues esto yo creo que también está afectando a esta actividad económica en Estados Unidos, que además pues justamente pues están enfrentando el reto de reconstruir la ciudad de Los Ángeles ante los incendios que se suscitaron, y bueno, pensaríamos que en todo caso debería de empezar a presentar un comportamiento distinto, que sea reflejo de que pues está aumentando justamente la construcción, al menos en esta ciudad y en California.
Sí, desde luego, Janet, ¿cómo estás? Te saluda José Yuste.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Janet. Oye, cuéntanos, por favor, ahora sí en el tema, ya nos decías un poco todo esto, el tipo de cambio es difícil, obviamente, sobrellevarlo en este momento. Sabemos que dependemos mucho de Donald Trump, pero aún así parecería que ya tiene un cierto, ha tenido cierto piso y techo de los 20, ¿no? No llega a los 21, pero tampoco baja de los 20.
Así es, realmente, pues desde que conocimos los resultados de las elecciones en Estados Unidos, el tipo de cambio pues se ha mantenido oscilando justamente en ese rango, entre los 20, 21, en algunos momentos parece que ya a punto de cruzar estos dos límites, para abajo los 20, para arriba lo hizo este día que les comentaba que se anunciaron los aranceles, pero se regresó. Y yo creo que, como les digo, pues me parece que pues los inversionistas están esperando a tener más información si realmente se van a terminar concretando estos aranceles o si se va a quitar ya de la mesa la posibilidad de que esto ocurra para definir una tendencia, porque ahorita pues realmente ha mantenido un comportamiento bastante horizontal, bastante lateral, cotizando dentro de este rango que pues ya parece bastante definido pues ya por varios meses.
Oye, y esto se refiere al tipo de cambio. En cuanto a las tasas de interés, pues todo indica que el Banco de la Reserva Federal, con el alza en la inflación, pues se va a pausar la baja en las tasas, pero el Banco de México sigue bajando las. Lo dijo la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, que podríamos esperar otra baja de 50 puntos base.
Sí, yo creo que esto también será un factor que estará jugando en contra de la cotización. Creo que aquellos niveles del superpeso por debajo de los 16,50 pues ya se ven bastante lejanos y difíciles de volver a alcanzar, sobre todo considerando que este factor del diferencial de tasas que apoyó el año pasado que diéramos esas cotizaciones, pues bueno, no lo estaremos observando a lo largo de los próximos meses y posiblemente en los próximos años, considerando que ante las presiones que ya se observan en la inflación en Estados Unidos, que pues habrá que mencionar que estos incrementos en la inflación general se han observado aún antes de que se concrete la imposición de estos aranceles y de estas deportaciones masivas que en principio estarían generando que haya una escasez de mano de obra y un incremento en el costo justamente de capital humano para las empresas, pues aún a pesar de esto ya estamos viendo presiones inflacionarias que ya suscitaron que inicie esta pausa. En la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal de este 2025, vimos que pues ya la tasa de los fondos federales se mantuvo sin cambios y se está esperando a lo largo de todo 2025 que pudiera haber dos recortes o inclusive únicamente uno, mientras que en México pues la tasa de interés sigue disminuyendo. Realmente pues hemos visto que el comportamiento de la inflación ha permitido que pues se siga flexibilizando la política monetaria, aunque esta sigue siendo restrictiva. Y bueno, pues esto lo que va a originar hacia adelante es que ese diferencial de tasas continúe disminuyendo y bueno, pues va a ser un factor, como les decía, que yo creo que va a evitar que veamos el tipo de cambio pues en los niveles que los mínimos que vimos a principios del año pasado.
Pues ya lo estaremos viendo, Janet, pero este escenario que nos estás describiendo en cuanto a la política monetaria en Estados Unidos, los potenciales efectos inflacionarios que podría tener de aplicarse esta política arancelaria del presidente Donald Trump allá mismo en el territorio estadounidense, ¿qué efectos podrían causar en la política monetaria de México y en el nivel inflacionario de nuestro país?
Pues mira, yo creo que el principal riesgo que pudiera existir para la inflación de México de suscitarse algún traspaso de la de Estados Unidos sería a través de dos vías. La primera, por un incremento en los precios de los bienes importados. Si en Estados Unidos incrementan los precios y si nosotros seguimos comprando productos de ese país, pues claramente también pues nos va a costar más dinero por el mero hecho de que estén incrementando los precios allá. Además, el segundo factor pues tiene que ver también con el efecto cambiario. Si el tipo de cambio se mantiene en estos niveles o inclusive si muestra una mayor depreciación, pues también va a aumentar el precio de estos bienes, pero por el impacto del tipo de cambio. Entonces, ante ello, pues posiblemente pudiéramos estar viendo mayores presiones, sobre todo en los precios de las mercancías, que pues bueno, parte de estas las importamos precisamente de Estados Unidos, y de ocurrir esto, pues yo creo que Banco de México, la Junta de Gobierno, va a estar muy pendiente si empezamos a ver algún contagio por estas vías para, en todo caso, pues recortar la tasa de interés en un principio, yo creo que en una menor magnitud, pero bueno, yo creo que todavía pues habrá que esperar a ver si efectivamente se concreta esto con los datos que se publiquen hacia adelante por parte de INEGI.
Sí, claro, desde luego, Janet. Oye, Janet, cuéntanos un poco solo en el tema de la bolsa de valores. Nos queda un minuto. ¿Cómo estás viendo las bolsas? ¿Siguen creciendo? Vaya, parecería que iba a ir muy hacia abajo, pero no, ¿verdad?
Pues mira, hemos visto también, a la par de lo que platicábamos del tipo de cambio, hemos visto también que pues están presentando una estabilidad, o sea, y que pues en todo caso también el reflejo de que las empresas en México no están esperando a ver qué ocurre con todo este tema de los aranceles y si se pudiera tener algún impacto en sus utilidades.
Pues te queremos agradecer muchísimo, Janet Quiroz Zamora, directora de análisis de Monex. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, me da gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Janet,
vamos
gracias.
Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y una de las notas que también hoy pues, ha dado la vuelta al mundo y que desde luego preocupa a todos los católicos es la salud del Papa. El Papa Francisco se confirmó ya, sigue hospitalizado. Tiene una enfermedad que sí es grave, se llama neumonía bilateral, afecta a ambos pulmones, dificulta la respiración y su estado pues sí es preocupante, es grave. Y bueno, vamos a ver, ojalá, espera que salga adelante. Tiene 88 años y es un hombre que pues tiene salud endeble desde pues hace bastante, un par de años o tres años que está lo de las rodillas, está en sillas de ruedas, de repente camina, de repente no. Yo creo que fue el Papa Ratzinger quien decidió jubilarse, que los papas no se jubilaban, se morían, ¿no? Y él fue el que decidió retirarse siendo papa, precisamente antes del Papa Francisco. Yo no soy muy católica, sí. Pero no estoy informando mal al público.
No, parece
yo creo que el Papa Francisco tendría que haber un límite en que los papas no expongan ya tanto su vida, su salud, y que se retiren como el Papa Ratzinger, creo que se llamaba, que me parece que es el único que lo ha hecho y que yo creo que debería haber fijado el caminito para no estar todos con el Jesús, ahora sí con el Papa en la boca, de su salud, porque sí entiendo que pues toda la gente que es católica sí está muy preocupada por la salud del Papa.
Pues sí, es un tema que no es nada sencillo, Mari Carmen. En primer lugar, habría que referir que el Papa Francisco no estaba enfermo y no fue atendido en su momento por pues un enfriamiento que tuvo durante una misa y tos que le dio. Como que no le dieron mucha importancia y fue avanzando y hoy tiene neumonía. Y la verdad
es que
es un problema exacto en los dos pulmones. Tiene una problemática de salud muy seria, muy fuerte y también ocurre que son personas ya mayores y cuando uno es ya con una edad muy avanzada, pues en cualquier momento se pueden desatar las enfermedades graves, como es el caso.
Pues sí, la verdad es que vamos a ver qué sucede con el Papa. Bien dicen que los papas no se enferman, ¿no? Los papas mueren.
¿Sí?
No, casi el Vaticano no da a conocer prácticamente las enfermedades de los papas hasta que ya es algo pues grave, que en este caso entran al hospital. Y es el caso del Papa Francisco, que es lo que estamos viendo. Un Papa que trató de hacer algunos cambios en la Iglesia Católica. Algunos cambios se pudieron, otros cambios no se pudieron. En fin, va
argentino, el primero latinoamericano.
El primero latinoamericano, ¿no? Que entre otros también hablaba, obviamente, el español. Pero bueno, vamos a ver.
Pues ojalá se recupere. Bueno, y la otra nota que está dando la vuelta en todos los medios es que Miguel Ángel Yunes Márquez se afilió a Morena, el traidor, el que le dio, los Yunes le dieron finalmente la posibilidad a Morena con su voto de poder hacer todas las barbaridades que hacen ahora en el Senado, ¿no? Porque le dio su voto. Bueno, pues ahora se afilia a Morena y sale Rocío Nale, me parece bien, la muy también controvertida gobernadora de Veracruz, que la están ahí sacando ya el periódico Reforma todos los días un nuevo contrato y que al parecer lo nino de dos bocas. Pero bueno, sale Rocío Nale y dice, pido con un tuit de ella, un X de ella, un post que le llaman, pido a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, del Partido Morena, que no acredite la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez por no representar ni contar con los postulados del Movimiento de Regeneración. Los militantes de Veracruz merecen respeto, así con signo de admiración. Y ya Luisa María Alcalde, la presidenta Morena, ya dijo que va a investigar la comisión. Entonces yo me pregunto si Rocío Nale, que acaba de ser abrazada y de la mano de la presidenta Sheinbaum, va a poder descarrilar la afiliación de los Yunes, y sobre todo Miguel Ángel Yunes. Pero la verdad es que qué cinismo, no puede ser. O sea, guarden un poquito el ojo al macho, tapen el ojo al macho, ¿no? O sea, no sean tan cínicos, por favor, ¿no? O no sé, pues, qué opinan ustedes.
No, yo creo igual que tú, Mari Carmen, creo que lo que estamos viviendo, lo que estamos registrando, es algo verdaderamente superlativo en términos de que, pues, no hay cabida para el más mínimo rubor en las acciones que están llevando adelante, en todo el proceso relacionado con la reforma judicial, la selección, el tema que se ha puesto en los medios de comunicación de una enorme suciedad en todo el proceso, y pues ahora este tema de que están haciendo esta campaña para la afiliación del partido Morena, incluso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, y las fotografías que están difundiendo con todos los que se están afiliando. Ahora este caso de Yunes, que sin duda pues es un caso verdaderamente excepcional en cuanto a la magnitud de un tema escabroso, difícil, que pues ha marcado la historia de la traición, dicen, porque pues ha estado haciendo todo lo necesario para que el partido Morena pues alcanzara la votación necesaria en la aprobación de la reforma judicial. Oigan, y por otra parte, me llamó la atención hoy ver en la red de X el tuit que subió Pepe Merino. Él es el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT, y ahí puso un comunicado muy escueto en donde, palabras más, palabras menos, señala que el gobierno mexicano no planea aplicar impuestos a las plataformas digitales que operan en México. Desmintió las versiones periodísticas que venían señalando la presunta intención gubernamental de gravar con un porcentaje de sus ingresos a las plataformas digitales para crear un fondo solidario de telecomunicaciones. Y a través de su cuenta en la red X, la ATDT, que encabeza a Pepe Merino, desmintió las informaciones publicadas. Así es de que literalmente esta agencia está señalando que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se ha estado comentando en distintos medios, en notas recientes, no está avalada por la Agencia Digital de Transformación Digital, y agrega que la iniciativa de reforma de ley que se trabaja junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no plantea la creación de ningún fondo solidario ni el cobro de impuesto o derecho adicional a los ya contemplados en el marco jurídico existente. Así es de que pues esto ya, ¿no? Es bien importante que haya salido a posicionarse en este tema, un tema que ha estado pues en la mesa de discusión. En los días pasados el ingeniero Carlos Slim mencionó que las plataformas, no dijo nombres, pero las plataformas más importantes, pues están haciendo un gran negocio y no pagan nada por el uso de la infraestructura aquí en México, que creo que ese es un tema que también está a discusión a nivel internacional y vale la pena tenerlo presente.
Dos cosas. Uno, primero lo de Veracruz, que estamos de un tema a otro. Lo de Veracruz, claramente, pues para mí Morena se ha transformado en el nuevo PRI, ¿no? En un PRI que...
En
el viejo PRI, que el que absorbe a todo mundo según conveniencias, el que es el que te va cooptando según conveniencias. Y eso pasó con los Yunes. Los Yunes era la conveniencia de que votaran a favor de la reforma judicial, hacía falta pocos votos, a cambio de todo, había muchas investigaciones en contra de ellos, desaparecen esas investigaciones, vienen los votos. Y bueno, pues ahí está ahora, que se vayan para Morena. Bueno, pues es lógico que ese es una suerte de lo que era el viejo PRI. Eso se ha transformado en Morena. ¿Qué pasa con Rocío Nale? Pues que obviamente está en Veracruz, los Yunes son veracruzanos, y es un tema ahí también que hay una disputa por el tema local y tema político. Y por el otro lado, en cuanto a esta iniciativa de si se va a cobrar o no realmente las plataformas digitales un dinero,
ya pagamos IVA.
Sí, y aquí hay todo un tema. Lo que pasa que, en efecto, está todo el tema de la inversión neutra y de la red neutra, ¿no? Donde te dicen, aquí en este caso Telmex, AT&T, las cableras, que son las que te llevan toda la información, donde tienen toda la capacidad de esto, le dicen a los generadores de contenidos, oye, yo hago toda la inversión en el cableado, y tú pues simplemente le pones el contenido. Y en el caso de los contenidos, sobre todo de streaming, le hace Netflix, le hace cualquiera de ellas, la que quieras, Disney, la que quieras, Max, todas ellas, pues meten el contenido, sino obviamente sin tener que pagar el tema de la tubería, ¿no? Propiamente. Entonces ahí siempre ha habido, tradicionalmente ha habido todo un tema de disputa entre ellos. Es la famosa red neutra. Ahí el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo tenía muy claro, que en efecto no lo tenía, no iba a cobrarles, pero sí iba a dar ciertas garantías a las cableras y a las compañías telefónicas. Y ahora, bueno, pues esto llegó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, llegó con Pepe Merino, y sí, se va a tener que meter a estos temas Pepe Merino, que a mí me hubiera gustado más que se hubiera quedado todo en todo lo digital, pero pues ahora se mete a estos temas que eran del IFT, pues sí.
De regulación de las telecomunicaciones.
Son claves.
Pues desapareció el IFT, o está en proceso de desaparición el IFT, el que todavía no desaparece formalmente, y que habrá que ver, al parecer la podrían librar un panel arbitral en el marco del T-MEC, porque el T-MEC no exige que sean autónomos, sino que tengan independencia técnica. Y si toda la parte del IFETEL en materia de supervisión se muestra que tiene independencia técnica, que no sé cómo lo van a demostrar, pues podrían evitar un panel de T-MEC.
Oye, pero qué agonía. Si de por sí tienen la mitad del presupuesto, solo van a durar 7 meses, y luego todavía a ver si el TLC lo salva, híjole.
Pues a ver qué pasa con los negociados. Ya mañana se va, el jueves se va Marcelo Ebrard ya a negociar. Bueno, la primera reunión con su contraparte en Estados Unidos. Nos vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. A todos los que nos extrañaron ayer, les recordamos que los lunes sí, nomás estamos de 8 a 9, pero de martes a viernes seguimos de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias por todas las llamadas que recibimos. Aquí estamos al pie del cañón, de verdad se los agradecemos. Y bueno, de eso, Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y déjame decirle que entre las notas de luego relevantes del día de hoy están las amenazas de Donald Trump que no ceden. Hoy en una conferencia de prensa en su casa ahí en Mar-a-Lago, en su casa de descanso, dice que nuevamente que el gobierno mexicano está cooptado por cárteles de narcotraficantes, pero que sí cooperamos con Estados Unidos, menos mal, pero que de todas maneras vienen los aranceles. El 2 de abril vendrían aranceles de 25% para empezar, que podrían subirlo a los autos fabricados en México, y también quiere incluir a las autopartes, con lo cual le darían en toditititita la ya sabe qué, la torre, con M, la morre, a los autos, a toda la industria automotriz y al T-MEC. O sea, esto sería violatorio por arriba y por abajo del T-MEC, lo cual a él no le importa. Pero a pesar de todo esto, el dólar ni se despeina. 20.26 está cotizando ahorita. Está muy tranquilito. Yo creo que ya no le hacen caso, ya no creen en él. El que sí está también pues tomando cartas en el asunto es Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Hoy estuvimos los tres en el lanzamiento de este programa, de este Consejo Promotor de Hecho en México, que me parece una iniciativa muy loable, muy buena. Están muy contentos los empresarios, van a poder tener un sello, van a tener que cumplir una serie de requisitos para que sus productos tengan el sello Hecho en México y para que nosotros, que es lo más importante, compremos los productos hechos en México. Lo cual, pues sí, lo haremos en muchos productos, pero estoy segura que toda la gente que compra en los mercados ambulantes, que compran productos chinos y piratas y robados, pues van a seguir comprándolos porque pues no van a cambiar de hábitos ni tienen dinero para meterse a una tienda comercial y comprar muchos de estos productos. Entonces, sí, lo hecho en México está bien hecho, pero pues ojalá se pueda realmente ser no solamente esta la herramienta para enfrentar a Donald Trump, porque pues con lo hecho en México no vamos a poder solitos hacer esto. Mañana, el jueves, se va Marcelo Ebrard a reunirse con el secretario de Comercio con esta primera reunión y ya veremos ahí qué pasa. Marco Mares, muy buenas noches. Topellista, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Ahí aparecieron ustedes dos en estas tomas que hizo el equipo de Telefórmula y que estuvieron ilustrando la información acerca de lo de hecho en México que hoy se lanzó. Creo que es una buena intención, un buen esfuerzo del gobierno mexicano. Vamos a ver qué tan buenos resultados da. Espero que muy buenos. Lo cierto es que México tiene una tarea pendiente desde hace muchos años, que es la elevación del contenido nacional en la producción de nuestra principal actividad productiva del país, que es la exportación. Además, también tiene una asignatura pendiente con las micro, pequeñas y medianas empresas que no están y no tienen los incentivos necesarios para integrarse a las grandes locomotoras, a las grandes empresas que están muy ligadas en el proceso de manufactura de México a Estados Unidos. Lo cierto es que hoy en México estamos viviendo pues una enorme fase en donde la producción mexicana, la producción manufacturera, pues está muy dependiente de la exportación a Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre con esto. Y por otra parte, hoy la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza José Merino, dijo que el gobierno mexicano no planea aplicar impuestos a las plataformas digitales que operan en México. Esto a propósito de una serie de versiones que se han venido publicando en el sentido contrario. Dice la ATDT que pues no hay una intención de esa naturaleza e incluso señala que la reforma de telecomunicaciones que se está revisando de la ley que se trabaja junto a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no plantea la creación de ningún fondo solidario ni el cobro de impuesto o derecho adicional a los ya contemplados en el marco jurídico existente. Y qué bueno, la verdad es que si eso estuviera considerándose, muy probablemente iría en contra del T-MEC. Y eso iría, pues obviamente, en contra de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, hoy se presentó en efecto este tema de hecho en México. Va más allá del logotipo. El logotipo lo conocemos desde los años 70, es esta águila, donde además en aquel entonces era lo hecho en México está bien hecho, era el logotipo con toda la frase, era blanco y negro, ahora es color guinda, pues los signos de los nuevos tiempos políticos, el color guinda, desde luego. Y bueno, pero el hecho en México, ahí lo tomó Marcelo Ebrard como suyo, esa idea suya relanzarla, fue en la Secretaría de Economía. Y lo importante de este tema de hecho en México, algo interesante, es sobre todo pues lo que se quiere hacer y lo que se tiene que hacer. Si realmente queremos sustituir importaciones, que realmente lo que nosotros podamos consumir, el 50% de lo consumido en México sea de productos mexicanos, bueno, para lograrlo tenemos que producir más barato y de mejor calidad. Esa es la verdad. ¿Y cómo hacerlo? Pues solamente con políticas sectoriales, es decir, que haya financiamiento de la pequeña y mediana empresa, que haya realmente cadenas de valor donde se vea qué es lo que está faltando, el tema de diseño, el tema de tecnología, el tema de productividad, es meterse a fondo a cada una de las cadenas de proveeduría, de las cadenas de valor, es meterse a fondo a toda cada una de ellas. Esperemos que se logre. Eso se inserta en el Plan México, está dentro de esta situación del Plan México, y desde luego defender la industria nacional, que no haya piratería, que sea legal todo. Esto me parece bien. Así que bueno, creo que es un buen inicio. Se crea este consejo promotor del hecho en México, pero pues ese apenas es el inicio para una política sectorial e industrial. Vamos a ver si de aquí realmente se logra hacer esto.
Bueno, y por otro lado, hoy también Ana Botín, que es la presidenta global de Santander, y quizás la banquera más importante de Europa, no solo por el tamaño de Santander, sino por la participación que tiene en todos los foros. Y además es amante de México, le gusta México, desde luego tiene muchos años, compró Serfín, le quitó la marca de Serfín, le puso Santander, la del Águila, que yo creo que creía siempre que había sido una buena marca, pero yo soy viejita y entonces me gustan las marcas anteriores, como la de Vancomer, que también se perdió por el BBVA. Pero el hecho es que anuncia una inversión de 2,000 millones de dólares, importante, y sobre todo ratifica la confianza en México. Dice que para el Grupo Santander, México es el país que tiene el mayor potencial de crecimiento, lo cual nos dice, bueno, pues qué bueno que diga esto. Hace el relanzamiento de Open Bank, que de hecho ya lo habían anunciado que iniciaba operaciones en noviembre, pero ahora vuelve a reiniciar operaciones, porque está la presidenta y la anuncia en grande. Ayer estuvo con Claudia Sheinbaum, se reunió varias veces con López Obrador. Entonces, qué bueno que, yo insisto, qué bueno que Claudia Sheinbaum mantenga estas reuniones. Se reúne muy frecuentemente con empresarios mexicanos y extranjeros, y eso me parece muy bien por parte de la presidenta.
Sí, efectivamente, es una muy buena señal de parte de un inversionista tan importante y poderoso como es el Banco Santander de España. Y esto se da en medio de una nueva andanada de declaraciones arancelarias por parte del presidente Donald Trump, quien dijo hoy que los aranceles a los autos serían de 25% a reserva de aumentarlos, dijo el presidente Trump. Y pues no le está importando, por lo que estamos viendo, que en México las principales plantas armadoras de autos, pues algunas de ellas son de Estados Unidos, y hay una interrelación entre lo que en México se ensambla, lo que en México se manufactura, con lo que se produce en Estados Unidos y en Canadá. Hay por ahí un ejemplo que muy frecuentemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, relata respecto de cuántas veces va y viene un pistón de un vehículo entre los tres países hasta que ya es un producto terminado. Sin duda hay mucha interrelación, y yo por eso me preguntaba hoy en la mañana, con este evento de Hecho en México, qué tanto realmente hay en México empresas 100% mexicanas. La empresa que hizo las playeras con este logotipo, si es 100% mexicana, Jazzbeck, pero pues a ver, vamos a ver qué dice el padrón ahora que lo den a conocer.
No, bueno, a ver, y lo comentábamos en la mañana con Mari Carmen, de los estábamos ahí, ¿quién se vestía 100% hecho en México? Estábamos ahí en ese evento, sí. ¿No? La verdad es que es difícil, así que hay mucho
por hacer. Ferragamo, Gobos,
Sí, no, sí, sí. No, ¿quién traía, se hacía realmente con hecho en México 100%?
No tenía nadie. Robert,
bueno, al final,
¿no?,
casi todos se vistieron algo mexicano, que fue la playera hecha en México, con estos colores de morena, que yo creo que se lo podían haber ahorrado, ¿no?
También lo que yo
pensé. Tenía que haber sido negro, pues es
una
neutral.
Una camiseta hecha en México, parte del sector empresarial con los colores de morena,
sí,
pero bueno.
Mira, creo que ese fue el dato malo. Creo que puede haber sido blanco y negro, como era.
Como era.
¿No? Y luego en el video que pusieron ahí de empresas mexicanas, destacaron la de Grupo Modelo, que tú sabes más que todos nosotros aquí de quién es esa empresa, Pepe, y usted.
Ángel Cerrús, Inbef. Así que bueno, pero vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
México está controlado por cárteles, insiste Trump. Justifica drones de la CIA.
Eluniversal.com.mx.
Estados Unidos publica oficialmente aranceles de 25% a acero y aluminio. Casa Blanca acusa a México de recibir inversiones chinas en aluminio.
Milenio.com.
Aranceles a autos podrían rondar el 25%. Trump.
Elfinanciero.com.mx.
Quiebra de Altos Hornos de México. Venta de activos será a finales de marzo.
Excelsior.com.mx.
Milei viaja a Estados Unidos para participar en cumbre conservadora en medio del Cryptogate argentino.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza por sexta jornada tras datos de manufacturas en Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Aranceles de Estados Unidos pueden causar recesión global. China ante la Organización Mundial del Comercio.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y si supieran lo que decimos fuera del aire, no podrían ni creerlo, pero no lo vamos a contar. La línea a Juan de Villafranca, él es el presidente de la MELAF, la Asociación Mexicana de la
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
Bien, gracias. Bien, Juan. Oye, Juan, cuéntanos, hoy estuvo pues nuevamente el tema de salud, medicamentos, Eduardo Clark en la mañanera. ¿Cómo van realmente? Yo le tengo mucha fe a Eduardo Clark, hizo labores extraordinarias en México, pero creo que se le está atragantando, que no puede con todo esto, que no es un tema muy complejo el poner al día todo lo que es el abasto de medicamentos. Yo creo que nadie se imaginó que estuviera tan mal, gracias al señor Hugo López Gatell, pero cuéntanos, ¿qué tanto se está atragantando? ¿Qué tanto están avanzando? ¿Cómo van? Cuéntanos.
Pues mira, sí estamos avanzando, estamos trabajando a marcha forzada, porque aquí es un trabajo conjunto no solamente del gobierno, sino también por parte de la industria, que a final de cuentas pues, seremos los principales proveedores de medicamentos. Y entonces sí, ha venido una etapa pues pesada, ¿no? Todo lo que fue final de año, vinieron algunas compras, se extendieron contratos que venían de atrás, hubo también algunas compras complementarias. Por otro lado, este proceso de licitación pues ha sido en tiempo récord, ¿no? Lo que comentaba hoy el subsecretario, un proceso que debió de llevar 9 meses, pues se está haciendo realmente en un tiempo récord. Entonces esto pues también nos obliga, nos compromete, ¿no? Y estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder cumplir con los tiempos, porque lo más importante es poner siempre por delante al paciente, ¿no? Y lo que queremos es poner nuestro máximo esfuerzo para que no falten medicamentos, sobre todo en esta etapa que es previa a que empiece ya la entrega de toda la gran compra de anual de 2025-2026.
Sin duda, Juan de Villafranca, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan.
Marco Antonio, buenas noches.
Con el gusto de saludarte. Y bueno, lo cierto es que dices bien, el tema es poder satisfacer la demanda de los usuarios de los servicios médicos en materia de medicamentos, y hasta la fecha seguimos viendo ahí manifestaciones de gente que está inconforme porque no tiene los medicamentos. Hoy se dijo en esta mañanera que ya estaría sintiéndose el abasto de medicamentos a partir del mes de marzo, pero también se escuchó que a último momento que se están haciendo cambios en el tema logístico, es decir, el tema en donde los laboratorios, los distribuidores, los proveedores tendrán que estar entregando en distintos puntos. Y esto me gustaría que nos desarrollaras qué cambios fueron y si esto pues les impacta a ustedes de manera negativa o no.
Pues mira, cuando se hizo la licitación se hablaba de 300 puntos, ¿no? Y así le entraron los laboratorios, 300 puntos de entrega. Ahora, no quiere decir que todo el medicamento se entregue en todos los 300 puntos, sino que aquí se va a firmar el contrato, se estarán firmando contrato por contrato, y ahí se va a determinar pues dónde va a estarse entregando el medicamento por parte de los laboratorios. Los laboratorios están tomando pues, ya provisiones para poder entregar en estos centros, ¿verdad? Y de ahí ya, como se señaló, pues ya la última milla ya no será responsabilidad de los laboratorios, que es una parte compleja. Pero estamos poniendo pues todo en nuestra parte para poder surtir de medicamentos. Aquí es la parte de fabricación, en algunos casos se tiene la materia prima, eso es más fácil, en otros casos pues vinieron, ya se ordenó materia prima por parte de los laboratorios y esperemos que llegue rápido, que se hagan rápido los trámites de importación, que es la gran mayoría del API, que es la sustancia activa para hacer un medicamento, y que se puedan fabricar y entregar lo más rápido posible.
Qué bueno, esperemos que sea así, Juan, que se entregue lo más rápido posible. Oye, si diéramos un porcentaje de cuánto falta el medicamento, ¿ustedes cuánto dirían? ¿Cuánto falta por proveer de medicamentos para llegar al 100%?
Pues mira, es difícil determinarlo. Ahorita va a venir una segunda fase de la misma gran compra. Se va a hacer una nueva ronda. Y esta nueva ronda pues comprende un número importante de medicamentos, ¿verdad? Comprende cerca de, puede ser aproximadamente unas 1.500 claves o medicamentos, ¿no?, que se van a ir ajustando de acuerdo a las necesidades. Y también hay que tener en cuenta que nunca, no es posible tener una licitación que cubra el 100%, siempre va a haber algunos faltantes y eso se pueden manejar pues a través de alguna compra directa, pero lo importante es que la mayoría se pueda quedar comprendido en el proceso de licitación, porque es la manera transparente, ordenada. Ahora, pasando esto, pues habrá que trabajar pues más adelante con mucho mayor planeación. Yo creo que ahorita ya lo dijo el subsecretario, hay conciencia de que se requiere planeación, es algo que venimos diciendo nosotros desde hace varios años. Entonces, si hay planeación, pues se va a poder cubrir la necesidad de medicamento. Ahorita estamos en esta etapa, digamos, crítica, difícil, porque fue el final del contrato del año pasado. No se tomaron las medidas para haber hecho una licitación con más tiempo. Entonces, pues tenemos que ver para adelante y tratar de resolver los problemas de manera conjunta.
Oye, y yo no sé qué pasaba antes, pero antes de López Obrador, el IMSS estaba al frente de las compras consolidadas. Participaban voluntariamente muchas instituciones de salud y no se registraron esos problemas. Abasto al 100% de medicamentos nunca había habido, pero fue a partir de que desaparecieron el Seguro Popular y empezó el Insabi, lo desapareció el Insabi, y ahora el IMSS Bienestar, y ahora estos adeudos que tan solo creo que con ustedes son de 10 mil millones de pesos, y me dirás exactamente lo que les deben. Pero no había estos problemas, llegan compras consolidadas que cada año se iban mejorando. Yo no entiendo por qué decidieron cambiar el sistema y hacer este horror, que no acaban ahora, no es culpa de Eduardo Clark, que es una herencia del sexenio pasado.
Pues así es, hubo 5 modelos de compra, pero mira, yo creo que tenemos que ver para adelante. Ahorita creo que está muy consciente el subsecretario, el doctor Krasenovich también, de cuál es la situación. Hay que entender de dónde estamos y ver para adelante y que se resuelva esto. Ahorita pasar esta etapa crítica y más adelante que haya una planeación adecuada y se pueda programar la compra. Y pensemos no solamente en el 25-26, el año que entra, tendrá que estarse trabajando ya a estas alturas toda la planeación de lo que va a ser la compra para el año 2027 y quizás 2028. Entonces, ahorita pasando este bache, esperemos que se empiece poco a poco a regularizar el abasto de medicamentos y se pueda surtir a toda la demanda que hay en todo el país por parte de los usuarios.
Pues ojalá que así sea. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la AMELAF, ¿consideras que este podría ser un primer paso positivo en el nuevo gobierno respecto del nuevo modelo que se está implementando para las compras consolidadas en México después de los 5 o 6 esquemas fracasados de la anterior administración?
Pues yo creo que sí, porque aquí pues la idea es que sea algo planeado, ¿no? Se identifique la demanda, que se pueda hacer una licitación con tiempo, que se pueda surtir. Y luego también algo muy importante es que también puedan pagar a tiempo, ¿no? Todavía traemos adeudos atrasados del Insabi de medicamentos que se entregaron pues ya en 2023 y todavía no se pagan a la industria, ¿no? Entonces es algo que también estamos viendo cómo se cubre eso. Y parte de lo que también iremos trabajando es esquemas pues de digitalización, utilizando inteligencia artificial para poder tener esquemas homogéneos en tanto en la entrega de medicamentos como también que se pueda agilizar el proceso de pago y después pues, que también cuando haya necesidades de surtir o poder cubrir necesidades que vayan surgiendo en distintos lugares, pues se haga de manera oportuna. Pero sí, bueno, oye, el tema del adeudo nos preocupa mucho.
No, bueno, la deuda es lo que es de preocupación. Oye, cuéntanos un poco ya en el tema de la licitación. No, se querían importar algunos medicamentos, se había visto esta posibilidad de importarlos. Siempre ha habido el tema de si se importan de países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, no se sabía con qué calidad. ¿Qué pasó con esto?
Pues mira, a final de cuentas esta licitación se hizo internacional abierta. Se permitió que hubiera que participaran algunos países que no, algunos fabricantes que no tenían registro sanitario en México, reconocidos por algunas agencias importantes. Sin embargo, nosotros creemos que lo adecuado es que se tenga el registro en México y que se siga un proceso, que se haga primero que vea que se vea que se puede surtir con lo que fabricamos en el país. En un momento dado, si se hace una licitación internacional ya bajo tratado y no caer en hacer cuestiones precipitadas que a la larga no conviene, ¿no? Está demostrado desde la pandemia que gracias a que hay una industria nacional fuerte, se pudo cubrir las necesidades básicas de medicamento y ahorita pues está siendo la industria nacional la que va a apoyar para que se surtan los medicamentos que se requieren.
Pues queremos agradecer mucho, Juan de Villafranca, presidente de la Sociedad Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Muchísimas gracias, como siempre.
Juan, gracias Juan. Nos vemos.
Buenas noches, saludos a toda su audiencia.
Gracias.
Pues bueno, hoy tuvimos, no es por decirles nada, pero hoy tuvimos oportunidad de hablar con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y presume que en sus hospitales que no forman parte de la red, el 80% está garantizado el abasto de medicamentos. Eso presume, allá en Coahuila. Entonces, habrá
pues que... Pues es que es lo que pasa con el IMSS Bienestar, que la verdad es que tú prefieres el IMSS normal, ¿no? Que el IMSS Bienestar sí. Todavía, porque el IMSS Bienestar apenas está creando.
Es cierto.
Se está constituyendo y lo están armando como rompecabezas con la infraestructura de los estados de la República Mexicana. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña en Zoom, podemos verlo vía Telefórmula, los que estén viendo Telefórmula y desde luego seguimos en Radio Fórmula, a Fausto Petrelín, que es analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches.
Oye, Fausto, yo ya no entiendo, bueno, sí entiendo porque Donald Trump está loco, no hay que entenderlo, pero está negociando con Rusia sin invitar a la paz en Ucrania, sin invitar a Ucrania, sin invitar a la Unión Europea. La Unión Europea quiere convocar desde luego Zelensky está muy enojado que no lo inviten a la fiesta, ¿cómo van a hacer una paz? Y Trump creo que le sigue pegando ya todos los días a Zelensky. No, a ver, cuéntanos, yo ya no entiendo, eso es como el mundo al revés.
Sí, Maricón, parece una luna de miel entre Estados Unidos y Rusia.
Estamos teniendo problemas, ya se nos congeló la imagen con Fausto, pero tenían problemas con el internet porque estamos en Zoom, pero la verdad es que sí, Trump le está criticando a Zelensky que ya debería de convocar a elecciones, está a favor de Putin, de que haya unas nuevas elecciones en Ucrania, que además culpa a Ucrania de la guerra, sí, lo invadieron Ucrania. O sea, el país que fue invadido fue Ucrania y ahora resulta que fue culpa de Ucrania la guerra. Yo realmente no entiendo lo que está pasando con... Bueno, sí entiendo porque Donald Trump es un personaje, yo creo que de verdad perverso. Y entonces, bueno, está aliando con Putin. Ahora, Fausto, te retomamos que nos congeló la imagen. A ver, ¿qué está pasando? Ahora es el mejor amigo otra vez Putin de Trump. ¿Y cómo es posible que culpe a Ucrania de la guerra si el país invadido fue Ucrania?
Sí, mira, te decía que tal pareciera que hay una luna de miel entre Rusia y Estados Unidos. En el 2017, si tú recordarás, Mari Carmen, fue muy complicada la relación entre Putin y Trump, porque todo parece ser que el presidente ruso ayudó a ganar las elecciones a Donald Trump o a perder las elecciones Hillary Clinton, como se le quiera ver. Y ahora de alguna forma demuestran que sí hay una alianza, que sí tienen objetivos similares. Si recordamos a Donald Trump, la idea de pues quedarse con Groenlandia, con convertir a Canadá en el Estado 51, quedarse con el Canal de Panamá. Pues bueno, hay vínculos o de alguna manera similitudes con las ideas expansionistas del presidente ruso. Yo creo que ese es un elemento importante. Hoy, Mari Carmen, vimos o escuchamos a Donald Trump diciendo, bueno, ya fueron suficientes 4 años o 3 años que estuvo en primera línea de apoyo Estados Unidos a Ucrania, dando a entender de que ahora, bueno, pues no importa que se haya enojado y que no lo hayan invitado en esta reunión preámbulo, que tuvo tres objetivos, Maricano. El primero, reactivar la relación diplomática o relanzarla con más fuerza, porque tú recordarás que Barack Obama y Putin pues sancionaron a diplomáticos de manera cruzada desde hace ya algunos años, y ahora de alguna manera, pues bueno, reintegran o se van a reintegrar en términos diplomáticos esta relación. Un segundo elemento, explorar sí las mesas de negociación que van a tener seguramente con el presidente Zelensky y fijar alguna fecha de reunión entre Putin y Trump, que parece ser antes de que termine este febrero.
Pues sí, vamos a ver qué pasa en esta reunión de febrero. Estamos platicando con Fausto Pretelín, él es analista internacional. Fausto, ¿podrías ayudarnos a explicarle a la audiencia de Fórmula Financiera qué impactos tiene en esta relación multilateral el caso de Ucrania y el intento de Rusia y Estados Unidos por llegar a un acuerdo de paz, pues dejar afuera a la Unión Europea? ¿Qué impactos tiene y qué buscan uno y otro al pretender llegar a un acuerdo en el caso de Estados Unidos y de Rusia respecto del área? Porque el área es muy importante, el área invadida, el área de Ucrania.
Sin lugar a dudas, en el sentido de que la Unión Europea pues tiene vínculos sí con Ucrania, porque teme que Rusia se vaya en contra de Polonia o Rusia se vaya en contra de otro de los países europeos, en contra de alguno de los países de la Alianza Atlántica, inclusive de la OTAN, y por eso tiene preocupación en el sentido de que la dejaron fuera, es decir, Donald Trump no la toma en cuenta. Tú también recordarás que en el primer gobierno pues tuvo distanciamientos con Angela Merkel. Y de alguna manera, a pesar de que son aliados después de la Segunda Guerra Mundial, ahora parecería que Donald Trump no quiere tener ese acercamiento con la Unión Europea, con Francia, con Alemania, que ve que de alguna forma estos dos países están pasando políticamente por momentos complejos. Alemania en particular, que tienen elecciones el próximo domingo, está muy desgastado ya su canciller Olaf Scholz. Y entonces ese de alguna manera tiene una implicación muy importante, porque la Unión Europea queda debilitada en el sentido de que su gran aliado, Estados Unidos, pues no necesariamente siempre lo va a estar apoyando en cuestiones de armamento y de defensa. Y ellos, de alguna forma, pues están observando de qué manera van a poder responder o cómo se van a poder equipar, ¿no?, a largo plazo e incrementar el gasto en defensa, que es lo que de alguna manera pues van a pedir desde hace muchos años.
Sí, desde luego, Fausto, te saluda José Yuste. Oye, bueno, este es en el tema, desde luego, Donald Trump, Europa. Y el otro tema que hay en donde Donald Trump parecería que está cambiando un giro, por ejemplo, es en América Latina, con gobiernos como el de Venezuela. ¿Cómo has visto los primeros acercamientos que ha hecho Donald Trump o las primeras posturas hacia América Latina?
Bueno, fue lamentable el hecho de que pues le quitara la protección a los venezolanos que han tratado de ingresar a Estados Unidos precisamente huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Fue una traición para muchos venezolanos, lo han dicho de manera explícita, en el sentido de que muchos de ellos votaron en Estados Unidos por él, y ahora pues la respuesta ha sido totalmente monetarista o de por conveniencia. Es decir, Trump está pues diciéndole a su base electoral que está cumpliendo los objetivos que le había prometido de deportar, no importa si sean buenos, malos, delincuentes o gente profesional, sino van todos para afuera de los Estados Unidos, lo cual pues habla muy mal de Donald Trump. Siempre ha tenido ese acercamiento con personajes autócratas, y si tú te fijas, y lo vinculo con Ucrania, porque el primer funcionario del equipo de Donald Trump que visitó personalmente a Zelensky fue el secretario del Tesoro, ni más ni menos. Es decir, no fue Marco Rubio, sino fue su secretario del Tesoro, llevándole prácticamente un recibo de honorarios para que le pague a Estados Unidos lo que le ha dado en los últimos años, precisamente en defensa. Y él, Donald Trump, le ha echado ojo a los minerales extraños que tiene Ucrania para productos tecnológicos, y eso es lo que él quiere, de alguna manera, pues que le dé Ucrania y compartir las ganancias. Pero en el caso de América Latina, con Venezuela ha sido muy enfático, en el sentido de que sí quiere fuera a todos los venezolanos ilegales que están en Estados Unidos. Y ahora con México, bueno, pues claramente.
Se nos volvió a cortar la llamada con Fausto. Pero también porque hoy también decíamos al principio del programa las declaraciones de Trump en su conferencia de prensa de Mar-a-Lago, donde dice que sí tiene una buena relación con México, pero que está que tiene, está controlado en gran parte, insiste.
Ya está Fausto otra vez.
Fausto, te retomamos. Decíamos de las declaraciones hoy de Trump en Mar-a-Lago, en el que vuelve a insistir que México está en parte controlado el gobierno por los cárteles de narcotraficantes, pero que tiene muy buena relación y que si le pedimos ayuda, nos las da con mucho gusto. En torno a toda esta especulación, que no está confirmada, creo que oficialmente, de que la CIA estaría mandando drones para vigilar a los cárteles mexicanos.
Sí, así es, Mari Carmen. Mira, yo creo que la tarea que no se ha hecho en México en los últimos 18 años, Estados Unidos lo está explotando desde el punto de vista que también a él le ayuda, a Donald Trump, la idea de que su fortaleza de defensa, de espionaje o de inteligencia le da para poder estar en México luchando en contra del narcotráfico, que está vinculado con el tema de fentanilo también, muy electoral, una palabra que utilizó mucho a lo largo de su campaña. Pero domésticamente hablando, para México sí es claramente la ruptura de una burbuja en la que hemos estado de alguna forma sometidos en términos de una narrativa de que aquí no pasa nada, pero poco a poco y año tras año el Estado ha ido perdiendo capacidad de controlar parte del territorio de nuestro país.
Pues sí, definitivamente, y las declaraciones que hizo hoy el presidente de Estados Unidos en contra de México respecto de su opinión o conocimiento, no sabemos, de que en México predominan en el gobierno los cárteles que están predominando en el control de distintas regiones del país. ¿Cómo viste esto? ¿El gobierno mexicano debería de responder, debería de poner los puntos sobre las íes?
Sin lugar a dudas, bueno, yo creo que de alguna manera nos invita a ser mucho más realistas, ¿no? A veces estamos muy lejos en los medios de comunicación de irnos acercando a una realidad que quizás al gobierno no le gusta o no le gusta escuchar, ¿no?, sobre el poder que tienen los narcotraficantes en nuestro país. Y quizás también en los medios hemos caído en esa, no sé si complicidad, pero sí falta de realismo, de ser críticos, de subrayar con claridad la gran crisis que vive nuestro país. Y esto no es de un partido político, sino son varios partidos políticos, y eso sí nos tendría que llamar la atención, más allá de que lo diga Trump. Yo creo que es una situación realista y por lo tanto hay que tomar cartas en el asunto, porque no podemos vivir solamente de una campaña de marketing, de publicidad, en el sentido de que pues no hay con claridad un diagnóstico de los grandes problemas que tiene México, y si no hay un diagnóstico real, pues se están tomando decisiones de política pública equivocadas, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Pues Fausto, qué gusto platicar contigo como siempre, y viendo los primeros pasos de Donald Trump, que vaya que son, pues es Donald Trump. Fausto Bretelín, muchas gracias.
Gracias, Fausto.
Hasta pronto, Maricarmen, Pepe.
Gracias.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte comercial. Gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hay el caso de Altos Hornos de México, de empresa que quebró Alonso Ancira, que se enfrentó con López Obrador el sexenio pasado. Y bueno, ya está en proceso de quiebra. Había 8,000 trabajadores en Altos Hornos de México, de los cuales 5,000 todavía siguen afectados. Pues la empresa ya no va a abrir, ya es un hecho, está en quiebra, está en proceso de quiebra. Y yo sé, hay una nota de que el que está al frente de este proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, está ya hablando de que será en el primer trimestre de este año cuando serán subastados los activos que quedan de Altos Hornos de México. Y creo que así es, en orden de pago. Primero son los trabajadores, una vez que se subastan los activos.
Primero los trabajadores.
Luego el gobierno y luego los proveedores, ¿o cómo es?
Primero los trabajadores, creo que luego si queda algo del IMSS, si entra, tiene que entrar el IMSS. Y creo que después los deudores, ¿no? Y así, ya se sabe.
Entonces dice que pues está previsto para fines de marzo la convocatoria para la subasta de bienes. A ver cuánto pueden rescatar, y que en el caso de Minera del Norte, una de las filiales de Altos Hornos de México, ya se iniciaron los trabajos de inventario y avalúo de los bienes que también pues se van a vender.
Es que esta es una historia donde, a ver, ya de por sí estaba endeudada Altos Hornos de México y se había salvado una y otra y otra y otra vez a través de Alonso Ancira. Alonso Ancira, bueno, pues era el director, era quien la llevaba. Alonso Ancira en el año 2000, exactamente en el año 2000, en ese año, bueno, le quedó a deber 2,000 millones de dólares. De aquel entonces, 2,000 millones de dólares, que hoy sería mucho más, pero 2,000 millones de dólares a los bancos. Se fue, no les pagó, se acogió a la ley anterior de quiebras y dejó la ley de concurso mercantil. Dijo, no, yo todavía me quedo con la ley de quiebras, no les voy a pagar nada. Se fue a Israel, ahí debía impuestos, se quedó un tiempo allá. Dijo allá que había conocido que las minas del rey Salomón, que él se había quedado con las minas del rey Salomón. Regresa aquí, otra vez se resurge Alonso Ancira ya sin ningún problema ni de pago de impuestos ni de la deuda con los bancos. Y se otra vez, bueno, vuelve a ser el presidente de la Canacero, vuelve a ser un empresario exitoso y hace negocios con Emilio Lozoya en Pemex. En Pemex, bueno, recordaremos que le vende agronitrogenados. Agronitrogenados se los vende algo que no valía prácticamente nada. Pemex la compra en millones de dólares, más de 600 millones de dólares, 500, 600 millones de dólares. Es la estafa que hay en contra de Pemex. Se la vende a Alonso Ancira. De ahí, bueno, esto los persiguió tanto a Alonso Ancira como a Emilio Lozoya, el director de Pemex, los persiguió con López Obrador. ¿Qué sucede? Que con López Obrador, Alonso Ancira, en lugar de decir, bueno, pues sí, aquí me equivoqué, yo le pago esto, se terminó peleando con el expresidente. Y bueno, pues los empresarios que se pelean con un presidente, pues nunca salen bien librados. Y en esta ocasión sí, terminó perdiendo prácticamente Altos Hornos de México, que de por sí era muy complicada. Altos Hornos de México, bueno, pues la gran acerera y desde luego que utiliza buena parte del carbón de la zona. Bueno, pues Altos Hornos de México estaba endeudada de por sí, ya no se pudo recuperar, se va Alonso Ancira, se va de la empresa. Los que eran los accionistas tipo Javier Autrey, pues ya tampoco quieren meterle dinero porque era mucho más caro. Era mucho más caro realmente meterle dinero que crear una nueva. Y entonces empezó la liquidación, se metió a concurso mercantil, se vio que lo mejor era liquidarla y está en ese proceso de liquidarla. ¿Qué ha sucedido? Que en efecto, en este caso hay varias ciudades cercanas, han estado yéndose a trabajar a las ciudades cercanas a los trabajadores. Esto no ha originado una crisis en Coahuila realmente por todo este tema. Además, Coahuila hoy en día pues, es un hub automotriz en el sentido. Entonces, pero Altos Hornos de México está en plena liquidación. Salió Ancira, Altos Hornos de México está en plena liquidación y va a ser más fácil pues que llegue un empresario desde cero a hacerla, un grupo empresarial desde cero, a haberla rescatado con toda la deuda que ya traía encima y toda esta historia.
Pues sí, en síntesis, Pepe, todo lo que acabas de describir, si fuera un juego de fútbol, Alonso Ancira correspondería a un gambetero. Hizo todas las marometas y todas las fintas que pudo, libró una gran cantidad de situaciones y circunstancias. Hay que recordar que estuvo fuera de México y hasta allá los fueron a perseguir. Finalmente lo extraditaron, llegó a acuerdos aquí con el gobierno de México. Finalmente, esta empresa, que es una empresa muy importante para la producción allá en Coahuila, pues está en este proceso de liquidación. Prelación se llama, en términos prelación, jurídicos, sí, el orden en el que obligadamente, por ley, se tiene que estar cubriendo pues los pasivos con los que cuente una empresa que entra en este concurso mercantil. Y en este sentido, pues los trabajadores son los que tienen la prioridad, a quienes se les debe pagar, si no la mayoría, lo más que se pueda. Y de ahí en adelante, al gobierno, a los proveedores, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto...
Sí, no me acuerdo bien el orden, pero primero a los trabajadores,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 primero a los trabajadores. Los trabajadores sí llevan mano, son... la prioridad por parte de la ley para que se les cubran los pasivos que tengan, que generalmente son pasivos importantes y que al final de todos estos procesos son mayoritariamente los casos en los que los trabajadores no reciben desafortunadamente tantos recursos, porque se va desintegrando, se va desmantelando, se va teniendo pues un proceso de deterioro de las empresas.
¿Se malbaratan los activos?
Pues sí. ¿Sí? Así es.
Oye, y por otro lado, el consumo era, yo no sé si ya siguen, como la fortaleza de la economía. El secretario de Hacienda constantemente presumía que el consumo era una de las fortalezas de la economía, pero pues los datos es que se sigue desacelerando igual que el resto de la economía. El ANTAD publicó sus resultados de ventas al cierre de enero. El crecimiento a ventas a tiendas iguales fue de solo 1.3%. O sea, es negativo en términos reales, inferior a la inflación que fue de 3.59%. Estás viendo ahí cómo pues las tiendas iguales son las que tienen más de un año de operación y son el principal indicador de ventas. Y si vas a tiendas totales, en los últimos 12 meses el crecimiento fue de 4%, arribitita de la inflación. Insisto, fue de 3.59%. Entonces creo que sí, pues no está, los resultados de la ANTAD te están reflejando, aunque no incluye ni a Oxxo ni a Walmart, pues incluye 15,000 empresas y están mal. O sea, no hay un crecimiento.
Pues sí, la verdad es que preocupa porque este es un termómetro del consumo en México. El otro termómetro que también tiene mucha importancia es el de Walmart, que es la principal cadena de autoservicios. La ANTAD es la cadena de tiendas departamentales. Y pues lo que hoy se está conociendo es un aumento nominal a tiendas iguales de 3.9% y 6.5% a tiendas totales. La verdad es que son
muy bajos.
Muy bajos.
3.9% a tiendas iguales en Walmart con una inflación del 3.59%. Estás diciendo que apenititas que se arribita de la inflación.
Fíjate que la economía mexicana.
Y estamos hablando de Walmart.
Pues prácticamente en un 60% del consumo. Y este consumo va a la baja porque hay una desaceleración. En este momento estamos viviendo una desaceleración. Lo que están marcando las tiendas que están en la ANTAD, así como Walmart, pues es una desaceleración. La aceleración que viene desde ya del año pasado, que ahora se ha complicado todavía más. Hemos crecido muy poco. La economía está desacelerándose. Y bueno, hasta el momento te ha salvado un poco la exportación en la economía mexicana. Pero pues claramente la desaceleración se nota en la economía mexicana, ¿dónde? En el consumo, se ha quedado el consumo. A pesar de que en el consumo has tenido cuestiones buenas, tienes el aumento al salario mínimo, tienes...
Y mañana vamos a ver si tocamos el tema de la falta de hospedaje en la Ciudad de México para el Mundial 2026,
Con el
ambiente, ya están sufriendo. Bueno, Pepe, yo soy
Mari Carmen Cortés, buenas
Marco
noches.
Marco Mares, buenas
Gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charly González. En los controles técnicos, Lorenzo. ¡Ah, ya llegó Lorenzo!
Ya está aquí.
Después de sus 8 meses de vacaciones.
Creías que era un holograma.
Lorenzo Gasca, sí, que pensé que era un...
¿Tres años se fue Lorenzo?
Es que yo, para empezar, no traigo anteojos. Y para empezar, y luego el vidrio, pues menos. Entonces, medio veo lo que pasa del otro
lado
de la
cabina. Lorenzo.
Bueno, el staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegas, Jorge Carrillo, Alejandra Real, Laura Aguilera, Paco Huerta, se quedan en Teleforma, la Comprueba de Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Y en radio con Yacer Lepeña y con Pepe García. Y nos vemos mañana como
apuesta. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.